Vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1 de la tarde a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 24 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde de un gusto, como siempre, integrado por Efraín García en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a hablar del impacto que va a tener la otra arista, que va a tener el pedido de visas y el incremento del costo del viaje de los cubanos que van a Guyana. Nos referimos no a los que pretenden emigrar ilegalmente hacia Estados Unidos de ahí, sino a los que van ahí con el propósito de buscar mercancía y regresar a Cuba. El impacto que esto va a tener en el mercado informal cubano. También hablaremos del COVID. La situación sigue complicándose y tendremos actualización sobre la denuncia de un campesino en Guaro que sigue siendo hostigado. En cuanto a la información al COVID-19, Cuba reporta la segunda cifra más alta de muerte en un día por COVID-19. Durante esta jornada se reportaron 1.880 nuevos casos y otros 16 fallecimientos por COVID-19 en Cuba, las cifras más altas de muerte en la isla a causa del virus desde que comenzó la pandemia. Los territorios más complicados que presentan el mayor número de contagios en esta jornada, La Habana informó 389 casos, seguida de Camagüey con 272, Matanzas 186, Santiago de Cuba 144, Mayabeque 140, Guantánamo 123 y Santi Espíritus 127. Y pues también hacen titulares a esta hora, piden hasta 5 años de cárcel para el campesino cubano Yandier García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación. Y Rusia dice que Cuba, Venezuela y Nicaragua requieren ayuda militar ahora más que nunca. Guyana exigirá visas a los cubanos para poder viajar a la nación centroamericana. Y finalmente, el Ministerio de Educación en Cuba exige a un maestro que mantenga su activismo LGBTIQ y antirracista alejado de la escuela. Se trata de lo que se le dijo al activista de la Alianza Afrocubana, Raúl Soublet López, en la capital cubana. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, y nos proponemos ya en minutos establecer la comunicación con nuestro primer invitado de la tarde hoy para analizar. Vamos a entrar con el tema del COVID-19 y específicamente en el territorio de Matanzas, la situación que se complica bastante. Ahí tenemos específicamente el contacto ya en el territorio de Matanzas, en Carlos Rojas, en el municipio de Jovellano, provincia de Matanzas, con la periodista independiente Ania Zamora. Ania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en esta jornada Matanzas reporta un rebrote importante de casos de COVID-19 sobre el territorio de Matanzas. Como todos conocemos, lleva ya mucho tiempo con los números bien altos. Durante esta jornada, según el reporte del Ministerio de Salud Pública, Matanzas tiene 186 casos. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes ahí en el territorio, Ania?
La situación es crítica. Crítica porque no hay abastecimiento. En los hospitales no hay nada de nada, los policlínicos tampoco, las personas se dirigen a esos lugares y los médicos le dicen que no tienen con qué atenderlos, no hay nada. Y se violan todos los protocolos en los policlínicos y como en los hospitales. La atención médica es pésima, pero aparte de lo pésimo que te atienden, la higiene, Es un aspecto muy importante y todo eso lo están violando. Además, nosotros tenemos las, aquí cerca Varadero. Varadero, ellos están dejando entrar a los rusos andan sin nasobuco, más los cubanos que ya tenían sus reservaciones, se le permite andar sin nasobuco por todas las calles de Varadero. A otra situación crítica que tenemos es un toque de queda que nos han implantado a las 12 del día, que es increíble. Hoy mismo aquí pusieron una cantidad de multas excesiva de 3,000 pesos por estar fuera de horarios en la calle.
¿Hasta qué hora hasta qué hora se puede estar en la calle?
Hasta las 12 del día. Pero mire, Cardoso, ¿cómo no vamos a estar después de las 12 del día en la calle si no tenemos que comer? No hay que comer, el pueblo no tiene que comer. Ellos en las tiendas no tienen nada, no abastecen nada. Hay que salir a buscarlo al pequeño agricultor, que es el campo, al que lo tiene sembrado, porque no hay nada, aquí no hay nada. El mismo poblado, el municipio Jovellano, lleva 2 días sin agua. Que esto es increíble. Tenemos apagones de 4 y 5 horas. Que nos está afectando muchísimo. Toda esta situación nos tiene mal, muy mal. La situación está crítica. Esto ya colapsó y ellos no quieren reconocer. Vas a inyectarte y tienes que llevar la jeringuilla. No hay una jeringuilla en el clínico. Esto es increíble. Pero ¿cómo de los cómo? La medicina entra cada 15 días. Pero cuando entra ese viernes, por ejemplo, ahora el viernes nos toca, no entra nada, pero de lo poquito que entra, vas al consultorio a buscar la receta, como me pasó a mí, y el médico no me dio la receta porque no tiene receta, un papelito para escribir el nombre del medicamento que tiene que despacharte, eso tampoco hay.
Ania, es una cosa importante, tú hablabas de que tienen que ir a buscar la comida con los campesinos, pero tengo entendido que estos campesinos también están siendo hostigados y son multados si lo cogen vendiéndole ustedes los productos.
Sí,
qué contradicción.
Qué contradicción, sí, son multas de más de 3,000 pesos. Para vendernos algo lo tienen que hacer escondido, porque si te llega el inspector en ese momento, ya tienen una multa y le descomisan los productos.
Ana, y las colas siguen en las calles.
Sí, las colas siguen. Es increíble. Desde las 5 de la mañana hasta las 12 del día, el pueblo parece un hormiguero. Todo el mundo en la calle buscando qué comer y todo el mundo con las aguas vacías, porque no hay nada. No hay nada. Aquí una libra de arroz, 50 pesos, no aparece. Una de frijoles, 40 pesos, y no aparece. Bueno, ya hasta ni los plátanos las personas encuentran. No hay ni vianda, no hay nada.
Increíble. Gracias, Ania. Excelente reporte, como siempre. Ania Zamora, directamente desde Jovellanos, el pueblo de Carlos Rojas, Jovellanos, para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar establecer la comunicación en la capital cubana con el periodista independiente Enrique Díaz, que sabemos, y déjame decirle esto a la producción, que tiene el teléfono fijo interrupto, hay que llamarlo al celular, porque le cortaron la comunicación para conocer detalles de la situación del COVID en la capital y también pues hablar un poco sobre el impacto que va a tener en el mercado informal cubano la situación de las visas que a partir de ahora pues hay que obtener ante el cierre que ha establecido el gobierno de Guyana de imponer requisitos de visado de entrada a los cubanos y a los haitianos en respuesta al creciente problema migratorio irregular que hay en la nación. Así lo dijo el fiscal general y ministro de Asuntos Legales de Guyana, Aniel Landal. Dijo que su gobierno está adoptando una posición que requerirá visas para estos ciudadanos, incluidos haitianos y cubanos. Guyana es uno de los puntos importantes donde pues se comercializan también mercancías que son llevadas a Cuba ante el férreo desabastecimiento que impone el gobierno y se venden en el mercado informal. El impacto que esto va a tener, bueno, alguien en La Habana va a compartir con nosotros este tema. Ya tenemos la comunicación en la capital cubana con el periodista independiente Enrique Díaz. Enriquito, gracias, buenas tardes.
Oye, muy buenas tardes, Tomás, y bueno, gracias a ti.
Bueno, Enrique, tú que te mueves bien en La Habana, ahí en Marianao, ya explotó la situación de Guyana con el tema de los cubanos que tratan de usar, igual que haitiano, el territorio guyanés para luego tratar de salir ilegalmente del país y pues tratar de acercarse a la frontera con Estados Unidos. El gobierno de Guyana ha considerado ya imponer el requisito de visado de entrada a estos ciudadanos de Cuba y Haití en respuesta al creciente problema de inmigración irregular en el país. Así lo dijo el fiscal general y ministro de Asuntos Legales del país, Anil Dandal. Eso es un tema. Obviamente, los cubanos buscan la manera de escapar del infierno que hay en nuestra querida isla por cualquier manera. Eso es otro tema. Pero lo que nos interesa conocer contigo es que también hay otra arista que tiene esta historia. Hay cubanos que no les interesa emigrar, pero producto de las bondades que la visa no era necesario para viajar a Guyana y la cercanía y las facilidades, usaban el territorio guyanés para abastecer el mercado informal cubano de los productos que no hay en las tiendas normales cubanas, ropa, zapatos, medicinas. Enrique, ¿cuál es el impacto que esto va a tener cuando se complique el viajar a Guyana para el mercado informal cubano, que es donde se nutren ustedes los cubanos?
Mira, déjame decirte, Tomás, que esto supone ya, esta medida supone un duro golpe, sobre todo para nosotros los cubanos a pie, que generalmente no podemos acceder primeramente al área MLC, ¿entiendes? Entonces, se surtía, aquí en Cuba se surtía uno, de cosas tan sencillas como un par de medias, calzoncillos, ¿me entiendes? Ropa, calzado, de estas personas que viajaban y bueno, traían estas cosas y uno podía, ante la imposibilidad de poder adquirirla, ya te decía primeramente en MLC y la otra en las tiendas normales, porque el gobierno no las proporciona. Imagínate, esto realmente va a ser un impacto más que se va a sentir porque va a repercutir sobre nosotros. Imagínate, vamos a escasear en todos los aspectos, no vamos a poder ya tener estas cosas que traían esas personas que se dedicaban a esto.
Y Enrique, nos hablan de que ya hay un impacto en este mercado, ya en este momento, y hay desabastecimiento y los precios están aumentando. ¿Esto es así?
Sí, ya. A ver, eso es una cualidad que durante todo este tiempo, ¿me entiendes? Ha prevalecido aquí sobre la población cubana, sobre las personas. Nada más que sale una noticia que supone un poco ser un poco desfavorable para nosotros. En esta área económica, al momento se disparan los precios y se deja ver, o sea, las cosas se han disparado, imagínate tú, ¿qué te puedo decir ahora? Un calzoncillo, 350, 400 pesos, un calzoncillo, por ponerte un ejemplo, ¿me entiendes? Y entonces ya por ahí saca ya la conclusión cómo se están disparando los precios, los calzados, por ejemplo, un par de tenis, Tomás, 5.000, 6.000 pesos, un par de tenis.
Y esto es en estas tiendas clandestinas, porque en el mercado estatal no existe.
No, en el mercado estatal no hay. A ver, déjame decirte, Tomás, que, a ver, el mercado estatal, la mayoría de calzados y estas cosas que hay son de los cuentapropistas que bueno, no son de una calidad muy 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 aceptable. Y entonces, estas personas que se dedican a revender productos, a veces de marca, otras veces copias de marca, ¿me entiendes? Pero bueno, de buena aceptación, de buena presencia, ya están disparados. Ya te dije, a un calzoncillo, 400 pesos, un par de tenis, 600 pesos, 6.000 pesos.
Enrique, otro tema importante, 389 casos reportó La Habana hoy y también hay apagones. ¿Dónde estamos en cuanto al COVID? ¿Hacia dónde va esto?
Tomás, esto es un mira, Tomás, a ver, esto es un sinsentido completamente porque se está hablando, primeramente el gobierno sacó este eslogan sobre la efectividad que tiene esta vacuna contra el coronavirus. O sea, el porcentaje de efectividad que tiene, pero es que se está viendo los casos de 1.500 creo que fue el antier, una cosa de esa, y seguimos en aumento con los casos del COVID, los fallecidos, incluso te aporto otro dato más, hay dos o tres conocidos míos que se han vacunado y me han manifestado la gran molestia, la molestia generalizada que le ha ocasionado esta vacuna, los dolores en todo el cuerpo y que se sienten muy mal. Entonces, imagínate tú, muchas personas producto de esto mismo incluso temen hasta vacunarse nomás. Entonces, esto pica ponerse peor todavía, color de hormiga en el buen cubano.
Increíble. Gracias a la capital cubana, en el municipio de Maranao, con el periodista Enrique Díaz. Vamos a tener información actualizada de la situación del cuentapropista y también un hombre con serios problemas de salud, Eldris Pozo, que ya ha participado varias veces en este espacio y ya fue llevado hacia la prisión de Aguadores a cumplir la injusta condena que le impuso el gobierno cubano, a pesar de estar en un proceso de apelación. Sin haber dado el tribunal todavía el resultado, ya Eldris se encuentra en la prisión de Aguadores y allí su familia ha intentado acudir para conocer detalles de él, información, su estado de salud y llevarle algunos avituallamientos, y no ha sido posible. Dios mediante, esperamos establecer el contacto con Evelyn García Soler, su hija, que es una de las personas que acudió allí a la prisión de Aguadores para conocer detalles de su padre. Nos dice la producción que ya tenemos el contacto en Santiago de Cuba con Evelyn García Soler, hija del activista de derechos humanos de la Alianza Democrática Oriental y también contrapropista Eldris Pozo, injustamente condenado por su activismo por un tribunal en Santiago de Cuba. Evelyn, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, Evelyn, un gusto. Queremos saber de tu papá, ¿qué han conocido? Cuéntanos, que estuvieron por ahí ustedes por Aguadores para conocer detalles, porque Eldris no llama, aparentemente no hay autorización para llamar. ¿Cuál es el estatus? ¿Qué está pasando, Evelyn?
El sábado nosotros fuimos a Aguadores a llevarle el depósito y no lo dejaron ver ni dejaron pasar a entrarle el depósito. Dicen que estaban en cuarentena, no lo dejaron verlo ni nada. Y hace ya como una semana que ya nosotros fuimos a Aguadores desde el sábado, y no llama, no sé, no sabemos nada de él. Ya mi abuela estaba diciendo que ya el lunes ella va para la fiscalía para que le den, que se reporten con una noticia o algo, a ver qué le hicieron.
O sea, que ustedes no saben cuál es, desde que Eldris se lo llevaron injustamente para Aguadores, que todavía está en un proceso de apelación, porque tú me aclaras, parece ser que el proceso de apelación todavía no ha concluido, se lo llevaron. Ustedes, desde que él está en Aguadores, no saben nada de él.
Yo estoy bastante preocupada.
Ah, usted es la abuela, usted, ¿quién es usted? La mamá, ¿su nombre, señora?
Sí. Yo me llamo Nilvia Pozo.
Nilvia Pozo, cuéntenos de su hijo. ¿Cuál es su preocupación, señora Nilvia?
Mi preocupación es que a todos presos se le da el derecho de llamar por teléfono a su familiar. Pero este es un anonimato como si él no existiera. Yo mandé el depósito, no se lo admitieron. Le mandé la tarjeta para que llamara por teléfono, no ha llamado. O sea que yo de mi hijo no sé nada.
Nilvia, y sabiendo también que Eldris tiene serios problemas de salud.
Así mismo, así mismo.
Bueno, pues entonces...
Ayer vino su médico aquí a la casa.
Ah, y
se horrorizó.
Y se horrorizó el médico. Imagínese...
Claro, porque Eldris no puede estar en esos lugares.
Imagínese, señora, que se lo llevaron para Aguadores, a pesar del certificado médico que no se utilizó en el juicio y el proceso de apelación. Fue bastante injusto lo que hicieron. Sí, repítame eso, lo que me estaba diciendo.
Que a él prácticamente fabricaron, dieron en el juicio este, cosa que no existió. Y en función del tema, se apeló, no le dieron. Después que pagó bastante plata para la apelación, no hubo derecho a la apelación, porque no, ya lo único que lo citaron para que se fuera.
¿Cómo no? ¿Cómo no? No se preocupe. Ustedes el lunes van a tratar de ir a fiscalía, ¿verdad?
Yo voy a ir a fiscalía a Aguador, donde quiera, porque yo estoy desesperado y yo tengo miedo que a mi hijo le pase algo.
¿Cómo no, señora? El lunes la vamos a llamar para darle seguimiento a esta historia, ¿yo?
Claro.
Gracias, señora. Gracias a usted.
Gracias a usted. Gracias a usted que se está preocupando.
¿Cómo no, señora? Muy amable. Nos mantenemos en contacto, señora Nilvia, y también a Evelyn, su hija, sobre esta situación. Vamos a finalizar la primera parte del espacio. En Guantánamo, Cuba, allá en el territorio más oriental de nuestra querida isla de Cuba, con el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco, para conocer detalles del COVID en Guantánamo, que hace titulares en esta jornada también. Pues durante hoy el Ministerio de Salud Pública informó pues un rebrote importante. Aquí está la cifra, La Habana, Guantánamo, 123 casos reportó Guantánamo durante esta jornada, y vamos a tener actualización sobre qué está ocurriendo con el COVID en el territorio oriental y también sobre el impacto de la suspensión de los viajes sin visado a los cubanos que viajan hacia Guyana. El impacto que esto va a tener, todo esto pues lo vamos a tener ya en breve allí en el territorio guantanamero. Nos dice la producción que tenemos el contacto ya en Guantánamo, Cuba, con el periodista Anderlá Guerra Blanco. Anderlá, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, 123 casos reportó hoy Guantánamo, un rebrote importante de COVID. ¿Cómo andan las cosas en cuanto a este tema por allá?
Bueno, como siempre sucede en estos casos, las noticias que empezaron a salir hoy en el día gubernamentales, ¿no? Es que, como siempre, están culpando a la población de la situación, del agravamiento de la situación en estos días. Entonces, empezaron a tomar las medidas de siempre, ¿no? Ahora mismo, hoy, la policía, los inspectores, andan por los barrios en las calles imponiendo multas, aterrorizando a la población.
Pero, Anderlei, la gente tiene que salir a la calle porque no hay comida.
Es que exactamente, ellos hablan, cuando hablan de indisciplina en los barrios, pero no hablan de que las personas tienen que hacer largas colas, aglomeraciones. Ahora mismo tú recorres la ciudad, los lugares, los puntos de venta, a cualquier hora del día en la ciudad de Guantánamo y te encuentras con millones de gente aglomerado, y no en un lugar, sino en varios. Y esa es la situación real, pero ellos no hablan de eso.
Increíble. Anderlá, hay otro tema que no queremos perder la oportunidad que te tenemos aquí, que tú has hecho trabajo incluso sobre esto. Hoy el gobierno de Guyana ha cambiado su política migratoria con respecto a Cuba y Haití. Los cubanos podían viajar, que es el caso que nos ocupa, sin visa a el territorio guyanés. Y Guyana ha decidido que a partir de ahora va a poner el requisito del visado de entrada a los cubanos ante el creciente problema migratorio irregular. Todos sabemos la cantidad de cubanos que han estado usando el territorio de Guyana para después tratar de seguir ilegalmente hacia la frontera con los Estados Unidos. Pero también hay un grupo de cubanos que van ahí a nutrirse de mercancía, que es la que se venden en el mercado informal cubano ante la falta de abastecimiento estatal. ¿Qué venden los cubanos y qué se vende en Guantánamo que se compra en Guyana? ¿Y cuál es el impacto que esto está teniendo ya con esta medida que ha tomado el gobierno de Guyana?
Bueno, desde Guyana y Haití, no solamente la ropa, no solamente el aseo, e incluso hasta medicina que se vende en el mercado informal se obtiene de esa zona del lugar. Esa medida va a tener un impacto directo, pero más que directo en la población, porque es más que sabido que la población cubana depende en gran medida del mercado informal, de ese mercado que se alimenta de esos lugares. Y entonces ya la medida indiscutiblemente va a tener esa incidencia en la población. Principalmente, el principal va a tener doble medida. Uno va a ser el desabastecimiento y, por consiguiente, el aumento del precio de las cosas, que ya están por las nubes.
Increíble. Gracias, Anderlei Guerra Blanco, en el territorio guantanamero, para nuestro espacio Cuba al Día. Pues de esta manera concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este jueves 24 de junio. Vamos a la pausa. En breve estamos de regreso.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí www.radiomartinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 24 de junio. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico del espacio. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días aquí en nuestro espacio. Vamos a seguir dándole seguimiento durante esta segunda parte al tema de las medidas anunciadas por Guyana. El impacto que esto tiene en cuanto al tráfico de mercancías que llevan los cubanos hacia la isla para abastecer a los residentes dentro del país ante el desabastecimiento que proveen los mercados estatales cubanos. Ese va a ser tema importante, así como el COVID en esta segunda parte del espacio. Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy con la situación de Manuel de Jesús Rojas Miranda, otro campesino cubano en Guaro, Holguín, que por ser anticomunista y no poder y no querer simpatizar de las organizaciones gubernamentales y ayudar al gobierno de Cuba, está siendo hostigado. Tenemos el testimonio de Teresa Miranda Céspedes y también tenemos audio de las declaraciones de su mamá, que la usaremos más adelante. Bueno, pues vámonos, yo sé, vámonos primeramente. Eso más adelante en el espacio, pero primeramente nos vamos a Santa Clara, Cuba. El contacto allí a esta hora de la tarde con el contrapropista Joel Espinosa Medrano. Joel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un tema del cual tú has trabajado mucho, desde que están siendo hostigadas por años las candongas, tú has estado dándole seguimiento periodístico a este tema. Ha habido una noticia de última hora que va a afectar más el trasiego de mercancías en candongas y en el mercado informal, que es donde compran ustedes los cubanos, porque hay que decirlo, Joel, los cubanos que no tienen dólares, que no pueden ir a las diplotiendas ni pueden ir a las tiendas en moneda libremente convertible, usan las candongas y usan el mercado informal para abastecerse de tenis, zapatos, ropa, hasta de medicamentos. ¿Cuál es el impacto que tiene la medida que ha anunciado el gobierno de Guyana en el día de hoy, que para evitar el trasiego de inmigración ilegal a través de su territorio como nación libre tiene todo el derecho? También esto va a afectar a los cubanos que van al país sudamericano con el propósito de llevar mercancías a Cuba y venderle el mercado informal. ¿Tiene o no tiene impacto esto en ustedes?
Bueno, Tomás, desgraciadamente el cubano actualmente está viviendo de lo que se pueda encontrar en el mercado negro, como y no desde ahora, actualmente no es esta situación. Hace mucho tiempo que ya el cubano vio como una forma de vida encontrar los productos, lo que necesita para su sustento diario en mercado negro. Este mercado negro fueron tanto el acoso por parte de la policía, tanto política como policía aquí de los tipos, los diferentes órganos represivos, que obligó al cubano a emigrarse al exterior a buscar, decir, lo que llamamos nosotros la llamada pacotilla, decir, los artículos de primera necesidad, ropa, zapatos, artículos a usar en la casa, incluso alimentos y sobre todo los medicamentos. Guyana era una de las naciones más beneficiadas en el sentido de que el cubano fluía diariamente cientos y cientos de cubanos hacia esa nación, y de ahí existía un mercado que se traían muchas cosas, todas legales, que incluso esas cosas legales que entraban al país, después las autoridades le llevaban a cabo una persecución por tratar de decomisarle a las personas que se arriesgaban a ir a este país a buscar, y no solo a este país, a otros países aquí de Centroamérica, a buscar estos productos que la mayoría se venden a la población cubana, como te dice, que no tienen la posibilidad de ir a la diplotienda, que no tienen esa entrada del exterior de remesa, y estamos obligados a, como decimos en cubano, a morir en la candonga, amén de altos precios que tienen la mayoría de estos productos. Eso está afectando, es decir, esta medida, no solo con Guyana, también con Panamá, que se necesita visado, pero los cierres de vuelo y eso ha traído consigo una gran ausencia de productos necesarios para acá, para la población, y vemos la afectación total. Ya no se encuentra con facilidad un antibiótico, un calmante, eso debido a que la parte que el Estado no las tiene, ya no se vende en el mercado negro, porque nos estamos imposibilitados de adquirir esta debido a la casi cierre total de la salida del país de las personas que usaban o usan este trasiego para ir viviendo ahí, una vez que tiene, le genera bienestar a los interesados en adquirir estas necesidades.
O sea que ya se ven las afectaciones.
Sí, Tomás, aquí encontrar un antibiótico es muy difícil, un calmante, y te lo puedo poner de ejemplo, usted puede usar las redes sociales, por donde las personas desesperadas ofrecen cualquier cantidad de dinero por cualquier antibiótico de ver para las personas enfermas que no se encuentran en los mercados negros ni tampoco en las entidades estatales.
Increíble, Joel. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque lo interesante de todo esto, a pesar del hostigamiento, estos mercados informales benefician, la mayoría de la población cubana no es la que tiene acceso a las divisas, o sea que estos mercados informales juegan un papel vital para muchos cubanos, para miles de cubanos.
Sí, no, y tengo que señalar, Tomás, también que no solo a la población, tengo conocimiento y ejemplos que nos vamos a llamar ahora a acotar de entidades estatales, pues, que de forma, es decir, van al mercado negro a adquirir muchas cosas debido a que no lo presentan en las entidades estatales. Es decir, en las empresas como tal, muchas cosas van y lo compran en las candongas, en las personas particulares, que también en una gran medida están afectados debido a que muchas cosas, muchos problemas que tenían en las empresas, es decir, los directivos generaban algún desvío de forma aparentemente legal y adquirían las necesidades también en el mercado informal, llegamos a decirle, digamos, candonga como tal, que eran que asistían personas estatales representando, de forma particular, pero eran intereses estatales que se resolvían en este mercado negro.
Increíble, las gracias. En Santa Clara, Cuba, con el cuentapropista Joel Espinosa Medrano, vamos a pasar a la vecina provincia de Santi Espíritus. Y tendremos ahí el contacto también con otro periodista independiente y líder del Frente Antitotalitario Unido en el territorio. Se trata de Adriano Castañeda, para conocer detalles sobre el tema de las candongas y también sobre el tema del COVID, que en esta jornada pues el territorio espirituano reporta 117 casos y es una de las provincias más afectadas durante el reporte de este miércoles. Ya nos dice la producción, el contacto, en Santi Espíritus, Cuba, colaborador de nuestro espacio Cuba al Día, el periodista independiente y líder del FANTU en el territorio, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Un fuertísimo abrazo para ti y para todo, Tomás. Muy buenas tardes.
Tenemos dos temas contigo. Vamos a iniciar por el COVID. 117 casos reportó Santi Espíritus. Los números siguen cuesta arriba y ustedes están trancados. ¿Cuál es la situación para el pueblo de Cuba que te escucha en el territorio espirituano este jueves?
Bueno, primero, Tomás, fuera de todo lo que vamos a abordar, el tremendo tronco de apagón por acá, por la zona sur y también la zona centro de la ciudad de Santi Espíritu. Seguimos en combate, como siempre. Mira, no termina la situación esta del COVID. Los casos positivos se dispararon en la provincia de Cuervo 116 y el municipio espirituano, la elevada cifra de casos autóctonos, según ellos, reportado 82 casos. Quiero decirte que el protocolo sigue siendo uno de los más simples. Llegan a tu casa, te preguntan, no te toman lo que es la temperatura. Y bueno, muchas personas, hay que decirlo así, esconden los síntomas de contacto con portadores debido a las malas condiciones en los lugares estos de aislamiento, baños desbordados con excrementos. Esto se está viendo a diario, las críticas, mosquitos, sin toma de corriente para ventiladores, mala alimentación. Los PCR se lo están haciendo a las personas 5 o 6 días después de un contacto directo. 5 o 6 días le hacen el PCR. Hay veces que el PCR dice que de manera no confiable vuelven a hacérselo. No hay medicamento. Es un caos lo que está pasando. La gente desde hora en la mañana, de la hora a mañana, todo un pueblo en la calle a encontrar, a ver lo que se encuentra. Cansado la gente, el pueblo realmente viviendo una doble pandemia, la longeva hambruna que hemos vivido por muchos años y el COVID. Y bueno, realmente, bueno, viviendo toda esta situación de los apagones, esto en estos momentos, ancianos, personas encamadas que no tienen la posibilidad de tener el gas y de mente cocinan con algo, electricidad y demás, y en estos momentos de las 12 del día, 11 de la mañana, hay muchas personas en el territorio espiritual que no tienen un apagón que no ha sido dicho por los medios de...
No, perdóname un momentito, déjame corregirte, los medios oficiales mintieron como habitualmente hacen, dijeron que se había trazado un plan que solamente los apagones serían 4 horas por barrios. Es falso, porque en La Habana más o menos se está cumpliendo, porque es el epicentro político del país. Pero mire, Adriano, hemos hablado con personas en Holguín, en Santiago, en Ciego de Ávila. Apagones hasta de 8 y 9 horas y la gente está cocinando con leña porque no hay gas.
Así mismo es un sacrificio con todo esto de la pandemia, Tomás. Que bueno, realmente estamos viendo las personas hablando y la policía pasando. Parece que tienen la orden de no atacar, de no arrestar a nadie y bueno, dejar que la gente hable hasta que no... o tratar de no de opacar o apacar un estallido social inminente que puede venir en cualquier momento.
Bueno, una realidad. Adriano, hay otro problema muy importante y tú has tocado este tema otras veces. Guyana era un punto importantísimo para los cuentapropistas cubanos que acudían allí por la facilidad de viajar a la nación sudamericana y que no requería una visa y el bajo costo del pasaje, donde se nutría el mercado informal cubano, donde compran la mayoría de los espirituanos que no tienen acceso a la moneda dura norteamericana. Hasta ahora era el dólar, ahora será el euro, lo que sea, pero bueno, los cubanos que no reciben remesas se nutren del mercado informal, de las candongas, de la venta ilegal que hacen los cubanos. Tú conoces cómo es esto bien. ¿Cuál es el impacto que tiene que Guyana ahora va a pedir visa y va a incrementar el rigor para entrar al país y va a aumentar incluso el precio del pasaje? ¿Qué impacto va a tener o ya está teniendo en el mercado informal en Santo Espíritu esta medida?
Sí, como tú decías, Tomás, muy bien, y explicabas muy bien, como es sabido, Guyana es uno de los destinos más usados por los cubanos para poder comprar medicamentos, ropa, artículos y después venderlo en el mercado negro o informal, beneficiándose también el régimen con todo esto que hace de los pasaportes demasiado caros, los más caros del mundo, y otras cosas más de logística. Las personas que salen y parte de la población, la mayoría de los cuentapropistas, negociantes, compran eso a esas personas que vienen de Guyana, de Trinidad y Tobago y Haití, que son los tres mercados de aquí del área centroamericana, de caribeñas, que más viajan las personas a buscar estos importantes insumos, artículos y demás, que benefician muy bien al pueblo en general. Bueno, pues como importante requisito, como decías tú, el visado de entrada para cubanos, solamente para cubanos y haitianos, ¿no? Yo sí pienso de que esto es algo, un estratagema que ha utilizado el régimen en combinación con el gobierno guyanés, que yo creo que es un gobierno nuevo en estos momentos, y también que Tomás, que las tiendas en MLC son un negocio redondo para el régimen, en el presente y en el futuro, y no quieren competidores, no quieren competir a alguno, aunque están muy mal abastecidas y más encarecidas que el mercado creado por los que viajan, creando un mercado mayorista, que algo que el régimen no lo ha hecho nunca. Esto todo en el futuro, Tomás, multiplicará la miseria al pueblo cubano, obstaculizando toda forma de supervivencia posible y un malestar tremendo. En estos momentos, para decirte algo, algo simple pero importante, que la mayoría de los veterinarios acá que utilizan medicamentos que son traídos de esos lugares, de Guyana, para poder entonces realizar su humano trabajo con las mascotas y demás. Y todo esto va a crear un problema muy grande, lo que es las barberías, lo que son todas las peluquerías. Las personas aquí se están afeitando porque el régimen no les interesa si nada, hasta lo más simple de las cosas. Aquí las personas se están se están afeitando con cuchillas todavía que traen de Guyana, de Trinidad y Tobago y de Haití. Un problema creado por el régimen. Vamos a ver cómo van a salir de esto. Las personas están hablando sobre este tema, sobre en particular, porque estos viajes más bien se hacen para mantener una cadena de supervivencia dentro del pueblo cubano. Y bueno, ya lo primero que van a hacer es esto, ¿no? De manera, van a cortar, ¿no?, que los cubanos viajen a países a poder vivir ellos también, a darle también la cantidad de dinero que gana el régimen también, y también darle un poco de aire al pueblo cubano.
Gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu. Vámonos a Santa Clara, un gusto como siempre. La presentación desde el centro del país, la capital de la provincia de Villa Clara, con el destacado periodista y también, pues, creador de audiovisuales y opositor cubano, Guillermo El Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Tomás, y a toda la audiencia de Martín.
Bueno, tenemos dos temas importantes. Vamos a iniciar por el COVID. El COVID sigue cuesta arriba a lo largo y ancho del territorio nacional y se suman ahora a los apagones. ¿Cuál es la situación de Villa Clara en cuanto al COVID en Santa Clara, Cuba? ¿Qué nos puedes decir, Guillermo?
Bueno, en Villa Clara en cualquier momento ya no van a hacer apagones, van a hacer alumbrones, porque esto es un fenómeno. Vaya, como se ha puesto la situación. Bueno, Tomás, mira, el COVID, lo que está alarmando a las personas es que acá ya los contactos directos de casos positivos no se están internando porque no tienen capacidad. Los están dejando en las propias casas, ponen cintas amarillas, pero eso prácticamente, hablando en español claro, eso es un relajo. Eso lo cuidan una cierta cantidad de horas del día. Por la noche las personas, lo que le daba reverenda gana, se van, salen, pasean. Y bueno, esto es una de las cosas que ha traído el crecimiento en los casos del COVID acá en la región central. Por otra parte, se comenta que no hay reactivo para los PCR, que lo que están haciendo es test rápido y que el PCR nada más que le están haciendo al contacto directo y al caso que como tal queda positivo. Y esto es alarmante de la misma manera.
Esto es muy alarmante porque los PCR rápidos son altamente inexactos.
Sí, no, ese es el problema. Porque el test rápido, como se le dice acá, es como el eritro, que cualquier infección que tenga en el cuerpo ya va alterado. Entonces, no hay una exactitud de las cosas. Muchas personas que han logrado hacer el PCR, personas que yo conozco, que me han manifestado, lo han logrado por medio de relaciones y amistades. Pero como tal, el protocolo como tal no se está cumpliendo a cabalidad como es, y se debe a que no hay reactivo para hacer los PCR. Por otra parte, acá hay un contagio que se dio en el lácteo, hay contagio en calderas y refrigeración, hay contagio en la Dirección de Salud Pública Municipal de Ranchol, y así sucesivamente la mayoría de los eventos que se han ido realizando, todos están vinculados al aparato gubernamental. Mientras más se fustiga al pueblo y se le dice de indisciplina, más sigue siendo el aparato gubernamental el principal responsable de la propagación de la pandemia acá en la región central. Y esto es una cosa que, bueno, hay que llamar a la cordura, porque como acá la prensa toda es oficialista, no hay forma de uno rebatir. Y creo que Radio Martí es el único medio que nos queda para informar realmente lo que está pasando aquí con el coronavirus.
Guillermo, hay otro tema de importancia. Ante el trasiego ilegal de cubanos a través de Guyana, la nación sudamericana ha decidido cancelar las facilidades que tenían los cubanos de no tener que llevar una visa para entrar a Guyana, también para haitianos. Como tú sabes, independientemente del serio problema migratorio y de que allí también, pues, la embajada norteamericana, luego el cierre por los ataques acústicos, envía a los cubanos que quieren emigrar legalmente hacia Estados Unidos para hacer trámites migratorios en la embajada norteamericana allí en Guyana, pues también y es lo que nos interesa en este momento, muchos cubanos, tú tienes el testimonio que has trabajado el tema de las candongas y demás, muchos cubanos se nutren, los cubanos que no tienen acceso al dólar, a las tiendas MLC, que son la mayoría de los cubanos, se nutren del mercado informal, que a la vez iban cuenta propista a comprar estos lugares. Con esta medida de que va a ser más difícil la Guyana y el aumento de los costos del viaje, ¿qué va a pasar o qué está pasando ya en el mercado informal cubano con todos estos cuentapropistas que iban a comprar a Guyana?
Bueno, mira, el mercado negro, como decimos acá, que se nutre, entre ellos se nutre el cuentapropismo también. Este gran mercado que existía y donde uno resuelve todos los problemas, prácticamente está paralizado. Una por la represión que hay, honestamente. Están reprimiendo fuertemente todos los grupos de venta en las redes sociales. Por estos grupos van a las personas y les comentan los equipos, ponen grandes multas, incluso algunos han sido encarcelados. Ahora bien, en el caso de Guyana, mira, Guyana tiene dos aspectos ahí muy negativos, según yo he podido leer, que le afecta mucho. Primero, que el cubano emigraba libremente hacia su territorio, hacían compras mayoristas a unos precios ínfimos, no pagaban impuestos por esto, porque bueno, les permitían, tenían todas estas garantías lícitas de poder comprar sin tener que pagar un impuesto alto al Estado, ni mucho menos, y le daban la facilidad de la paquetería de embarque hacia Cuba, igual que Panamá. Ahora bien, al mismo tiempo tenía el negocio de que la Embajada de Estados Unidos, su territorio, daba, otorgaba ahí la visa, tanto temporales como de tiempo indefinido, para las personas que emigran hacia los Estados Unidos, sea por reclamación familiar o por otro tipo de interés que tengan como tal. Y Guyana prácticamente no se estaba beneficiando en nada de esto. Y tiene la otra arista, que es que la delincuencia, a raíz de esta alta migración cubana, personas que tenían que trasladarse allí con grandes cantidades de dinero, creció mucho la delincuencia, las bandas, los asaltos, los asesinatos, muchos cubanos han perdido la vida ahí, y Guyana se dio cuenta que el que estaba quedando como enemigo de todas estas cosas era ellos, al mismo tiempo no se beneficiaban. Bueno, pues ya cerraron, ahora tienes que pagar una visa que cuesta cara, no sé exactamente, pero me han dicho que es bastante cara, y al mismo tiempo creo que van a existir nuevas leyes para lo que es la tramitación de viajar con valija y estas cosas.
¿Esto va a tener un impacto para el mercado informal cubano?
Sí, no, ya el impacto existe, Tomás. Ya el impacto existe porque aunque ahora es que se hace oficial ya esta medida, ya estas regulaciones venían crecientemente y prácticamente ya en estos momentos lo único que está nutriendo el mercado informal es de Rusia y con muy pocas cantidades, ya no son esas grandes cantidades que se embarcaban en un barco desde Panamá o de la Guyana y de estos países latinoamericanos. Entonces, bueno, te digo que en el mercado negro no se encuentra nada. Por ejemplo, yo que me dedico a la construcción, llevo 3 meses detrás de un hidropresor, un equipo de presión de agua para una casa que necesita 4 baños y varios servicios más, y no lo hay. El mismo calentador de agua central tampoco lo hay, que es un equipo que acá lo había hasta en las tiendas de MLC, pero todo eso se desapareció, al igual que se desapareció el cemento que lo están vendiendo ahí en Guyana, el cemento cubano y en Surinam y en todos estos países latinoamericanos. Y entonces, bueno, esto es más de la crisis que estamos viviendo. Guyana ha venido a ponernos una zancadilla ahí. Vamos a ver, el cubano seguirá inventando, seguirá buscando un hueco por donde resolver la situación, pero sí, esto ayuda mucho al malestar popular que tenemos hoy en día acá.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Y vamos a cerrar nuestro programa en la tarde de hoy en Guaro, en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes, para tener información actualizada de la situación de Manuel de Jesús Rojas Miranda. Vamos a conocer detalles de qué se ha dicho, qué es lo último que está ocurriendo con Manuel de Jesús. Hoy fluía la información que le estaban pidiendo 5 años de cárcel a un campesino cubano, pues miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, Yander García Labrada. No es el único caso. El contacto en Guaro, en Mayarí, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, al colectivo de trabajo y a la audiencia.
Teresa, tenemos dos temas. Vamos a hablar un poquitico más adelante de la situación de Guyana con las visas de los cubanos, pero hoy hizo titulares que le está pidiendo fiscalía a un campesino cubano, miembro del Movimiento Cristiano y Liberación, que preside Eduardo Cardet. Él vive ahí en Las Tunas. Ya Yandier García Labrada, 5 años de prisión por ser opositor. Pero no es el único caso de este campesino. Tenemos el caso en Guaro de su pariente, Manuel de Jesús Rojas Miranda, que sigue preso. ¿Cuál es la actualización que tenemos sobre este campesino cubano que está siendo hostigado por no ser comunista? Cuéntenos.
Claro, Tomás, porque lo que pasa es que ellos necesitan tener a todo el mundo controlado y la tierra, uno de los motivos por los que ellos no le pueden dar la tierra en propiedad al campesino es para poder chantajearlo y manipularlo. Ya en meses atrás un policía, según él dijo, que le había dicho que le iban a quitar la tierra, y él hasta le dijo al policía, bueno, pues entonces sí, te la voy a ceder para que la trabajes tú. Entonces, desde hace ya alrededor de un año que a él lo vienen presionando para que se convierta en su informante. Él no ha aceptado, le pusieron un año de peligrosidad de la Casa del Trabajo, incluso ese día el abogado en el tribunal dijo que el único país donde se aplicaba la peligrosidad social era Cuba. Entonces ahora él dio su última firma, la de este mes, el día 3, el último mes que firmó, y entonces ese día le volvieron a proponer que colaborara con ellos. Bueno, como él no acepta, a los 3 o 4 días ya en la calle lo cogió la patrulla, lo cargó, se lo llevó para Mayaría, y lo llegaron a tener hasta 3 días allí sin cambiarse de ropa ni nada, sucio. Así mismo lo presentaron ante el tribunal, y el tribunal, en complicidad con la seguridad del Estado, porque hay un represor de esto llamado Small, que es el que ha estado pinchándolo, pero ya tú sabes que eso es una red, no es uno solo. En el tribunal le entregaron una carta donde decía que él tenía un comportamiento desajustado, porque la gente de las organizaciones de masa decían todo eso, y resulta que las organizaciones de masa mandaron unas cuantas cartas, después ellos pidieron cartas porque mi prima se explotó allá también, que en marzo le habían revocado ya la causa. Ven acá, si le van a revocar para prisión, ¿cómo es posible que él haya seguido firmando? Pero además tú sabes que si lo vas a revocar, él tiene derecho a presentar la defensa. Sin embargo, ni siquiera le han aceptado un abogado. Entonces lo hemos dejado de denunciar por las redes. Y a la mamá le dijeron que fuera ayer para que tuviera una visita y la pasara conmigo. Y cuando llegó le dijeron que no. Han amenazado con que lo van a llevar por bien y se sabe cuántas cosas. Finalmente hoy me llamó ella y dice que le dijeron que le llevara ropa mañana y que llevara cuchilla, oye, porque ellos no tienen allí ni cuchilla. ¿Cómo no? Para afeitar.
Teresa, mañana yo te voy a llamar para ver si de verdad le permitieron las cosas, porque vamos a estar en vigilia informativa con este muchacho. Teresa, un minuto y algo que nos quedan. Guyana ha suspendido la entrada libre sin visa de los cubanos que vendían los productos en el mercado informal cubano. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener para ustedes?
Bueno, Tomás, peor todavía, porque por lo menos la gente que coge un poquitico más de dinero hace el esfuerzo, se empeña y compra algo de ropa, porque la gente no tiene ropa, zapatos ni nada. Aquí andan niños ya descalzos. A mí la gente me pide, ¿qué se le quedó a tu nieta? Y yo, de regalando por aquí, regalando por allá, lo que se le va quedando, porque imagínate, la familia más pobre todavía, la que tiene menos posibilidades, entonces dependen de lo que alguien le pueda donar, porque no pueden comprar las cosas caras. Entonces imagínate, no pueden ir con el MLC, ni se pueden empeñar ahora, ¿qué va a pasar? Ya te digo, hasta niños descalzos andan por ahí ya.
Increíble. Teresa, mañana te llamamos para tener información actualizada si por fin le dejaron llevar las cosas a la mamá de Manuel de Jesús. Era Teresa Miranda Céspedes, ahí en Guarolguín. Vámonos ya. Se acabó el programa de la tarde hoy. El agradecimiento a todos los participantes y a nuestro equipo. Efraín García en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso estar con ustedes, invitándolos a que nos sintonicen mañana nuevamente, viernes, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y Dios mediante. Nos vemos mañana.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí.